El 97% de aloja, asegura que el correo electrónico relaja, olaja, aloja, relaja, la raja. Saludos a todos, bienvenidos, bienvenidos, sean todos bienvenidos a Verdad Estelar, las transmisiones en vivo o el podcast, dependiendo de en dónde nos estés viendo o escuchando, completamente vivo desde la aplicación de TikTok, cerca de la Ciudad de México, en donde nos encontramos en un país tercermundista muy jodido como es México, y donde paradójicamente TikTok no paga por visualizaciones. De un modo muy absurdo y estúpido, TikTok sí paga en lugares, se supone que están en una mejor situación económica, como lo es Estados Unidos. Es como algo contradictorio. Es algo raro. Es algo muy raro. Pero bueno, los jodidos estarán jodidos y los ricos siempre serán más ricos. Así es. Yo estoy esperando la última clase, Sony. Pues, ¿cuál última clase? ¿Cuál última clase, my queen? Bien, bien corriente, mi reina. ¿Crees que Claudia Sheinbaum tenga noción de los verdaderos seres que gobiernan este mundo? Híjole, no puedo hablar de eso. Honestamente, no puedo hablar de eso porque involucra a un lugar, a un concepto que, si ustedes saben leer y deletrear, van a entender perfectamente. I-S-R-A-E-L. Es algo peligrosito, es muy pegriloso. A ver si gritando esta pendejada me hago famoso y me mandan a un programa en la televisión. Estoy perdido. Es muy peligroso. ¿Cómo era pegriloso? Así el mundo. Anteriormente el ser estúpido era motivo para esconderse y para avergonzarse de existir. Actualmente ser estúpido te puede llevar a la cima del mundo del entretenimiento. Tampoco se emocionen. Tan solo del mundo del entretenimiento. Entonces, lo que se le aproxima a México en cuestiones políticas es una situación servil y entreguista hacia un concepto Estado que se llama, si ustedes saben deletrear, podrán entender perfectamente lo que estoy a punto de decirles. México será la puta de I-S-R-A-E-L. Será su puta. Literalmente, literalmente. Pero bueno, al igual que lo está haciendo nuestros amigos de Argentina, al igual que lo está haciendo muchos países en donde están imponiendo a políticos, no nada más presidentes, senadores, diputados, congresistas, y bueno, en este caso lamentablemente presidentes, completamente al servicio de ese estado concepto llamado I-S-R-A. E-L. Y bueno, vamos a poner una canción que vaya muy ad hoc, por supuesto, ¿cómo no? Vamos a poner una canción muy ad hoc. Vives para descubrir de lo que estamos hablando.
Vivimos para que ahorres en paquete antes.
De lo que estamos hablando, por supuesto. There is a light that never goes out. That never goes out. ¿Existen los Anunnaki? Sí, por supuesto que existen. Entonces vamos a poner un fondo que tenga que ver para ambientar en lo que se está transformando nuestro hermoso México. Abba, Nahila, Abba, Nahila, Abba, Nahila, Bedmi, Neha. Habanera nena, Habanera nena. ¿Cómo están ustedes? Saludos. Prepárense para celebrar este viernes el Shabbat. En Tepoztlán, Morelos, en el cerro, bajó un ovni muy brillante, pero al momento de grabar no se veía. Suele pasar. Tienen que pedir, recuérdenlo, tienen que pedir permiso. ¿Eh? A ver, momento. Me está comentando Chimino que fuentes muy confiables de información con las cuales él cuenta. De verdad, Chimino. A ver, atención, esta es noticia de última hora. Dice que es muy probable que parte de la tierra de la nueva ISRAEL se establezca en México. ¡De verdad, Chimino! Oye, hombre, jolines, que eso necesita, eso merece una ovación de pie. Tal cual. Ok. Dice... buenas noches, qué gusto de volverlo a ver. Oh, Maribel, me encanta esa playera. Es una playera de los Urma, como ustedes pueden ver. Una playera de los Urma. Y entonces, bueno, pues les voy recomendando a todos ustedes que vayan aprendiendo, vayan practicando algunos rezos, algunas bendiciones, la primera bendición de la mañana. Aprendan a bendecir el vino, aprendan a hacer la bendición del pan. Aprendan, bueno, y alguna que otra costumbre, alguno que otro hábito. Bueno, entrando en ambiente, ¿verdad? Entendiendo en lo que se va a transformar México y al servicio de quién va a estar. Me llama mucho la atención y entiendo el porqué. O sea, ¿por qué nadie está hablando de esto? Entonces estamos bien empelotados con las... ¿con qué será? Con las... ¿cómo se llaman? Las elecciones en Estados Unidos, las elecciones en México, y que esto y que el otro, y que tú, que yo, y que allá en Ucrania, y que mi padrino, saludos, padrino Vladimir Putin, y que hace y que el otro, y que tapa, que ataque, chiquiti, que acata. Pero bueno, ¿quién está detrás de las acciones de la gran tierra americana? Es un equipo. Una sola religión, ya sabemos cuál va a ser, y bueno, para los que no hayan entendido, pues les vuelvo a poner la música de fondo. Habanera nena, habanera nena, bismáfrica, uru, uru, ahem, urakim, lemsamhea, urakim, telexahea, urakim, lemsamhea, abba, nahila, abba. Bueno, entonces, es como un equipo, hay todos, jugando, tratando de controlar, de dominar. Pero bueno, detrás de Estados Unidos, ¿quién está? Por ahí estaba viendo una nota en donde... Ya córtame la música, muchísimas gracias, mi querido Chimino Nagaplana. Estaba leyendo una nota muy interesante, en donde... Estados Unidos está patrocinando con decenas, centenas de millones de dólares. Gracias, Gloria, saluditos. Estados Unidos le está dando millones y millones, muchos millones, millones de dólares por montones a esa tierra concepto de ISRAEL. Muchísimo dinero, obviamente para incentivar, para mantener y para fortalecer el aspecto de las ARMAS. Está cabrón. Entonces sí, por supuesto, este estado concepto pues está constante, ustedes lo saben, constantemente está en situaciones de confrontamiento con otros hermanos. Y de hecho son primos, son más que primos, son más que primos. En fin, entonces constantemente está en conflictos con los que tiene ahí al lado y adentro y pegaditos. Siempre está, siempre anda de pedo, siempre anda de problemas, siempre se está jalando las greñas con el vecino. Este estado concepto que ustedes ya saben. Pero este estado concepto no gasta ni un solo centavo. Ni un solo centavo. Nada. ¿Por qué? Porque todo se lo patrocina y todo se lo da el tío rico llamado USA. 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 Dice, ¿rezar sirve de algo? Pues depende a quién le reces. Rezar, en el concepto tradicional que entendemos, es pedirle y recordarle a Dios lo que tiene que hacer, ¿no? Como Dios es pendejo, tenemos nosotros que estarle recordando, Dios, por el amor de tú, perdona mis pecados. No se te voy a olvidar perdonar mis pecados, cabrón, ¿eh? Porque eres medio olvidadizo. Y te recuerdo, dame mi pan de todos los días, por favor, te lo recuerdo porque eres medio pendejo, ¿eh? Te lo estoy recordando. También te pido que alejes de mí a todos los malvados. Te lo tengo que estar diciendo porque estás bien distraído, mi Dios, my God. Siempre andas bien distraído y se te olvida lo que tienes que hacer. Hasta pareces humano, mi Dios. Y, o sea, güey, ¿ustedes creen que Dios necesita que le recuerdes qué hacer? ¿Ustedes creen que Dios necesita que le digas qué necesitas? No. Dice por acá, ¿ya viste lo que declaró el boxeador Ryan García? Saludos a Ryan García. Y la tierra es plana, no, plana son las nalgas de Chimino, la tierra no es plana. Bueno, sí, estaba viendo las declaraciones del boxeador, que bueno, no son nada nuevo, pero se está exponiendo muy a lo tonto. Con todo respeto para él, se está exponiendo muy a lo tonto. No lo hagas, hermano. No lo hagas, esto ya lo sabemos todos. Deja que pobres pendejos con los coditos prietos y las rodillas raspadas como un servidor difundan este tipo de información, porque a final de cuentas, como soy un hijo de vecina, mal parido, mal nacido y mal criado y mal nutrido, nadie va a creer en las pendejadas de este pobre infeliz. Pero si tú públicamente hablas de esto, cuidado. Cuidado, porque estos hijos de la chilindrina que están hasta arriba, no se tocan el corazón, ni se detienen. ¿Decretar sirve de algo? Depende. Si sirve, si lo haces correctamente, si sirve. Si lo haces con la intención adecuada, si sirve. Si tienes un poquito de conocimientos de ciencias ocultas, de ocultismo, de artes místicas, de magia, práctica y teórica, por supuesto que te va a servir. ¿Para qué sirve? Pues precisamente para manifestar. Vamos, decretar es una manera de hacer magia. Y la magia también se enfoca, bueno, su principal objetivo es precisamente influir, acelerar, frenar procesos propios de la naturaleza. Entonces, decretar sí sirve siempre y cuando lo hagas bien, dice por acá. Oiga, viviré solo con 18 años en una casa lejos de mi familia y es un pueblo. ¿Alguna recomendación? ¿Y para qué te separas de tu familia? Se los estoy preguntando en serio. No sé si sea algo muy urgente. Las familias cuando se separan se debilitan. Las familias cuando son poquitos se hacen débiles. Los de arriba viven bajo el concepto de divide y vencerás. Divide y vencerás. Entonces, es lo que hacen. Y está muy mal visto, déjenme decirles, está muy mal visto, sobre todo entre los pobladores que se podrían considerar gringos, no de origen latino, no de origen árabe, no de origen, no. Sobre todo los gringos, vamos a hablar más o menos para que me entiendan, el modelo que plantea los Simpson, el modelo de familia que plantea los Simpson. O sea, si un Simpson cumple 18, 21 años y sigue viviendo en casa de sus padres, es extremadamente mal visto. O sea, es algo inaceptable, intolerable. Y les lavan el cerebro, programan y hechizan tanto a los padres como a los hijos. Y bueno, La consigna es, a ver, eres viejo, eres pendejo, estorbas, no sirves para nada, estás robando oxígeno, sería mejor que te desvivieras, pero bueno, de aquí a que eso acontece, te vamos a enclaustrar, te vamos a encerrar en un asilo, porque estorbas, porque eres mierda, porque no sirves para nada. Y nuestros queridísimos ancianos, con toda esa sabiduría y experiencia de vida que tienen, están enclaustrados, encerrados, arrinconados, amontonados en estas pinches lugares de mierda que no deberían de existir, que se llaman asilos de ancianos. Antes, y yo, de verdad, con dolor en el corazón, al ver, al enterarme, al sentir, al darme cuenta de que cada vez tengo más trabajo. Cada vez tengo más trabajo como terapeuta, cada vez tengo más trabajo. Es un poco triste. ¿Saben por qué? Porque hace 30 o 40 años, donde yo ya existía y tenía plena conciencia, cuando tú tenías un problema, recurrías a papá, a mamá. Y si ellos no tenían la respuesta, lo primero que te decía papá y mamá te decía, a ver, pregúntale al abuelo, a ver, pregúntale a la abuela. Y ya ir con el abuelo, ir con el abuelo o con la abuela, era ir como con el sabio del clan. Y más aún, si tuviste la fortuna de vivir con el bisabuelo o con la bisabuela, oye, ¿sabes qué? Pregúntale a los abuelos. Y era escucharlos porque ellos tenían la experiencia de vida. Ellos sabían porque de allá venían. Ellos entendían cómo se movían muchas cosas de la vida. Pero bueno, dentro de este hechizo y dentro de esta programación de la cual pues, todos son víctimas en esta sociedad pútrida de mierda, pues bueno, han convencido que los ancianos estorban, que quitan oxígeno, que son menos que un pedazo de mierda. Entonces hay que moverlos, hay que quitarlos, hay que encerrarlos. De aquí a que se desviven, encerrarlos en un asilo. Y ahí está toda la sabiduría, toda la experiencia, ahí está. Estaba platicando con unos amigos, ya tiene tiempo, va para un año tal vez. Estaba platicando con unos amigos precisamente que se encuentran en Japón. Uno de estos amigos trabaja en una fábrica de dispositivos electrónicos allá en Japón. Y me estaba comentando que es muy común que en Japón a la gente que cumple ya muchos años, muchos, muchos años en la empresa, no los corren, ni los liquidan, ni los pensionan. Es más, los siguen queriendo tener ahí. Obviamente, como ya tienen más edad, obviamente se entiende que ya están cansados, no los tienen toda la jornada laboral. Entonces, contratan a muchos de estos ancianos que se hacen ancianos trabajando en esa empresa y saben absolutamente todos y cada uno de los detalles y las soluciones a los problemas que se presenten en esa empresa. Si tú dejas a un grupo de empleados nuevos, jóvenes, recién contratados en una empresa, nada más puros nuevos, esa empresa se va a la quiebra en menos de un mes. Y esto lo tienen perfectamente entendido los japoneses. Entonces está genial. Entonces también le siguen en Japón, siguen dando este reconocimiento al adulto mayor, al anciano. En fin, y bueno, y aquí los jóvenes ya con 18 ya creen que son adultos. Los jóvenes con 21 años ya creen que son adultos, ya creen que se pueden meter drogas. Ya puedes ir a la tienda y comprar tabaco, ya puedes ir a la tienda y comprar bebidas espirituosas o bebidas embriagantes. Uy, porque ya eres adulto a los 18 años, a los 21 años, ya eres un gran adulto. Ya tienes que separarte de ya, bye, bye, sale, bye. Y es una etapa muy, muy, muy especial. O sea, el sistema precisamente lo pensó para que fuera de esa manera. ¿Por qué? Porque es cuando los padres de un joven de 20 años, los padres empiezan a ganar más experiencia de vida. Se empiezan a hacer un poco más estrategas. Y los jóvenes es en donde están en la flor de la fuerza física y la resistencia física. Entonces, Cuando una familia, en una familia, los hijos a los 18, a los 20 años se separan del núcleo familiar, los jóvenes le están negando esta fuerza y resistencia a los padres y los padres le están negando esta experiencia de vida a los hijos. Total, que los dos les va de la mierda. ¿No me creen? Miren a la sociedad. Pero bueno, sigamos viviendo de esa manera. Es lo más inteligente. Es lo más inteligente. Dice por acá, maestro, ¿qué opina de un chamán de aquí de TikTok? Comenta que la ayahuasca es femenina. Pues bueno, ayahuasca, si termina con A, pues se entiende como que es femenina, ¿no? Si fuera ayahuasco, sería masculino. Aunque bueno, realmente habría que comentarle a este chamán que tenemos que ya adaptarnos a los tiempos modernos. Yo a partir de ahora voy a nombrar a esta sustancia, porque ni siquiera es una planta, es un conjunto de plantas, la voy a llamar ayahuasque. Ayahuasque. Y que sea de género no binario. Es mejor. Dice por acá, ¿tú eres mecánico? Mecánico, sí, a motores a gasolina. A motores a gasolina. Y de hecho tengo la carrera técnica de mecánico a motores a gasolina. Me encantan los autos, me encantan los motores, me encantan los autos. Sí, me fascina. ¿Los libros de Fran Bardón son seguros? No lo sé. No, la verdad, no te podría dar una opinión certera de esto. Dice, ¿qué opinas de lo que dice Mr. Trataria? Dios mío, ya dejen descansar a este personaje, ya déjenlo descansar. Pues dice muchas cosas muy raras. Entre ellas, por ahí, igual que la Tierra es plana, grave error. Entre ellas, que después de la Antártida hay más continentes y no sé qué tanta cosa. Pero bueno, está bien que haya diversidad de opiniones, aunque unas de estas parezcan verdaderamente deschavetadas, está bien que haya diversidad de opiniones. ¿Para qué? Para que ustedes se vayan formando un criterio propio a partir de todas las locuras que decimos muchos pendejos, borrachos e impertinentes aquí, en esta red social y en muchas más. Dice por acá, ¿con qué intención se aparecen ellos al decir la... Ay, perdón, ¿cómo...? ¿Con qué intención se aparecen al decir la frase que nos dijo la de Solin Salarra? ¿Intención? ¿La intención de ellos? Nada. La intención de ellos es nada más hacer que se te quite lo tonto. Ayudarte a sacudirte un poquito de tontez de encima. Entonces yo puedo decirles aquí, como lo hice hace 20 años y hace 20 años igual, la respuesta no fue la respuesta de estos días, pero por supuesto que no. Hace 20 años tú le comentabas a la gente, obviamente a través de YouTube, no a través de TikTok, ni a través de YouTube. Hace 20 años tú le decías a la gente, le comentabas de los mantras para hablarle a las naves o de algunas otras técnicas que sé, que tengo y que no comparto, chinguen a su madre, para entrar en contacto con ellos. Y la respuesta de la gente era más burlona. La respuesta de la gente, al ser más ignorante, al desconocer más estos temas, entonces eran más burlones, eran más incrédulos, la respuesta era completamente distinta, completamente distinta. En la actualidad, igual, o sea, hacemos el llamado, ¿con qué intención? Repito, porque poco a poco, ¿por qué hago esta comparación de hace 20 años con la actualidad? Porque poco a poco a los seres humanos se les ha ido quitando lo tontito. Entonces, la intención, number one, number one priority, you have to walk the talk, number one priority, Mr. Simpson. La número uno es ayudar a los humanos a desapendejarse. Esa es la número uno. No que no tenías hambre. Ay, Dios mío, no. Ah, qué perrito. Bueno, dice por acá, maestro, ¿está bien decir malas palabras? ¿Qué es una mala palabra? Yo puedo agarrar a mi sobrino. A ver, entiéndanse. Significado, significante, energía, intención. Yo puedo agarrar a mi sobrino, agarrarlo del hombro, acercarme a él para saludarlo, agarrarlo así de los hombros, decirle, ¿cómo estás, cabroncillo? ¿Cómo estás? O puedo llegar con alguno de ustedes y, hola, amigo. Hola, buenas tardes, amigo. ¿Ustedes cómo preferirían que les llamara? ¿Como le llamé a mi sobrino o como le llamé a mi amigo? Ustedes díganme. ¿Qué es entonces una mala palabra? No hay palabras buenas ni palabras malas. Hay intenciones, intenciones. Importa más la intención que le imprimas, la energía que le suministres a la palabra, que la palabra en sí. ¿Mm? You had to walk the talk, dice Richard. Dice, Quique, ¿qué crees acerca de las personas que dicen que murieron por unos minutos y vieron el cielo? Es difícil ver el cielo. Sí es posible. Estas se llaman experiencias cercanas a la muerte. Experiencias cercanas a la muerte. Ok. Sí, sí es posible. Sí existen. No ven el cielo, obviamente. Entran precisamente en este proceso para acercarse o dirigirse a lo que es la dimensión astral. Y esto mismo ocurre cuando entras en un sueño de estado profundo. Cuando los ojos se te mueven rápido, para que me entiendan. Ahí es donde estás entrando en la etapa de sueño profundo. Y más o menos es la misma sensación. Si ustedes ya han tenido tienen un poquito de control, han desarrollado un poquito más de control, gracias Adelita, sobre lo que es el viaje astral, podrán recordar y más o menos se ve esta situación que muchos refieren de que y vi una luz y todo eso se experimenta cuando ya tienes noción del viaje astral, sobre todo cuando lo haces dormido en la fase de sueño más profunda. Pero sí, sí, sí existen estas experiencias cercanas a la muerte. ¿Qué piensas sobre los judíos? ¿Qué opinas sobre los nocionistas? ¿O para ti es lo mismo? No es lo mismo. No es lo mismo, obviamente, si alguien tuviera que preguntar, no es lo mismo. No es lo mismo. Conozco hermanos judíos, incluso familiares míos, que están en el Estado de Israel, y no están a favor de muchas cosas. No están a favor de esos aviones que se usan para las cosas malas. No están a favor de esos objetos, herramientas que explotan y se usan para hacer cosas malas. No están a favor de estarle dando en la madre a sus hermanos, a sus vecinos. No es lo mismo. No es lo mismo. Por supuesto que no es lo mismo. Y hay muchos, ¿eh? Debo decirlo, hay muchos. Muchos, muchos hermanos judíos que no son sionistas. Hay muchos. Que incluso muestran su inconformidad. Ugh. Dice, Quique, voy a trabajar en un local al lado de un... ¡Chingado! Al lado de un panteón. ¿Cómo me quito el miedo? ¿Miedo a qué? ¿Miedo a qué? No, de verdad, ¿miedo a qué? A ver, a mí me da miedo, y de verdad se los he comentado muchas veces, a mí me da miedo, por ejemplo, caminar. Es la canción de Yuya, güey. A mí me da más miedo caminar sobre una carretera muy circulada en donde ha habido muchos accidentes, porque en esa carretera, ahí, precisamente en esa carretera, ahí han perdido la vida muchas personas en accidentes automovilísticos. Ahí, en la carretera, queda la impronta energética. Y esta impronta energética, si no es bien canalizada, si esta persona que perdió lamentablemente la vida ahí en la carretera en un accidente no tenía conciencia de lo que estaba pasando y simplemente dejó este plano en cuestiones de una fracción de segundo, ahí sigue. Ahí sí se te pueden aparecer. Ahí sí los puedes escuchar. Ahí sí los podrás ver. Pero les pregunto, ¿quién de los que está en un panteón se murió en el panteón? Naiden. Precisamente Naiden. Entonces, no pasa nada en un panteón y ya lo he hecho. Miren, hay mucha gente muy... Es que... todo es dinero. Todo es fama. Todo es poder. Todo es visualizaciones. Todo son likes. Una pendejada. Todo es una pendejada y cuando les dé su primer infarto y se mueran por primera vez van a entender todo esto. Mientras tanto, le vas a seguir haciendo a la mamada. Y bueno, hay muchos, muchos que les encanta hacerle a la mamada y agarran una cámara de video, agarran una lámpara y van a hacerle, repito, a la mamá Daniela allá en un panteón a ver si se encuentran algo y la puta madre. Güey, por el amor de Dios. Por el amor de Dios. Vete a un hospital. Vete a un hospital. Ahí sí. Vete a una carretera. De esas carreteras peligrosas, accidentadas. Esas. Vete a una carretera. Vete a un hospital, güey. No a un panteón. En el panteón no va a pasar absolutamente nada. Tal vez te puedas presentar con el fenómeno de los fuegos fatuos. Fuegos fatuos. Parece trabalenguas. ¿Qué significa esto? De fuego fatuo. Muchas veces es el gas que se desprende de los cuerpos en descomposición que están enterrados. Este gas sale y puede de pronto tornarse visible como si fueran unas pequeñas flamas, como si fueran pequeñas llamas sobre precisamente lo que es el suelo del campo santo del panteón. Pero eso no es nada de un fenómeno paranormal. Es simplemente un fenómeno físico. ¿Por qué los cursos de brujería son caros? Porque los brujos son unos culeros. ¿Sabes por qué? Te voy a decir una cosa, Helen. Lo voy a decir honestamente como es. Cuando a ti te ha costado tantísimo trabajo ser lo que eres, entender lo que entiendes. Cuando a ti te ha costado tantísimo trabajo obtener conocimiento, o un título o reconocimiento, cuando te ha costado tanto, del mismo modo quieres cobrar. Cuando has tenido una habilidad nata, cuando has tenido una habilidad natural para desarrollar ciertas cosas, simplemente las compartes. Entonces, me dicen, me estaban invitando a un campamento. No me estaban invitando de muy buena obra, de muy buena fe, ni con muy buenas intenciones. Hay por ahí en las redes sociales, aquí en TikTok, creo que en Facebook, hay algunos cabrones por ahí que hacen campamentos según para ir a ver naves. Y les cobran como si incluyeran dos, tres putas y un baile privado. Digo, pues, ¿qué van a hacer? ¿Incluye escena con caviar y langosta o qué onda? ¿Por qué? ¿Por qué tanto? ¿Por qué tan caro? Bueno, lo que pasa es que ellos, los que organizan esto, les cuesta mucho trabajo y tal vez ni siquiera lo puedan lograr de verdad. Les cuesta muchísimo trabajo. No entienden, no tienen control sobre lo que están haciendo. No saben. No saben. Y por eso cobran demasiado. Y bueno, las veces que nosotros nos hemos reunido para ver naves y que hemos visto naves, no mamadas, ni chingaderas, ni bla, 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 y bla, no, 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 no. Nos hemos reunido y vamos, por esas reuniones, por esas vivencias, por esa experiencia para hablarle a las naves, para contactar naves y en algunas otras ocasiones incluso para contactar con hermanos extraterrestres, no cobro nada. Si me quieres regalar una hamburguesa, si me quieres regalar una manzana, si me quieres regalar un beso, un pellizco de nalga, te lo agradezco. Nada más. Pero no cobro nada, no tengo por qué cobrar. Pero voy a ser honesto. No cobro porque no me cuesta trabajo. ¿Tienes algún recuerdo de una vida pasada? No tengo recuerdo de una vida pasada. Tengo recuerdo de casi todas mis vidas anteriores. O sea, estoy hablando de 5 vidas anteriores. No, no de todas. Pero sí de las últimas 5 sí tengo muchos, muchos recuerdos. Obviamente no tengo una línea de memorias ordenadas. No, 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 no. Pero sí sí tengo el recuerdo de cuando adquirí una enseñanza importante, por ejemplo. Cuando tengo eso, sí recuerdo las enseñanzas importantes, personas importantes, acontecimientos importantes, importantes que dejan una marca en ti, en tu alma, en tu ser. Eso sí, tengo muchos recuerdos de eso. Y no es necesario recurrir a la hipnosis regresiva en que no hagan eso, no hagan eso, no hagan eso, no hagan eso. Si mira, si te tienes que acordar y le vas a dar un buen uso a esas memorias, a esos recuerdos de vidas pasadas, te llegará como por arte de magia. Del mismo modo que cuando tienes la capacidad para manejar más dinero, este dinero llega a tu vida. Del mismo modo que cuando tienes la capacidad de mantener una relación estable, una relación más comprometida, esta relación va a llegar a ti. Entonces, dicen también que el maestro aparece cuando el alumno está preparado. Las cosas aparecen, se presentan cuando tú ya tienes la capacidad de sacarles el mejor provecho. ¿Sale? Dice por acá, ¿por qué los extraterrestres no salvaron a John Lennon de ser desvivido? Bueno, tal vez lo intentaron de salvar muchas veces, pero le gustaba mucho el caldo de calzón a John Lennon. Le encantaba el pedo, le encantaba el desmadre, no entendía. Ya le habían dicho, ya le habían sugerido que mantuviera un perfil bajo. Pero bueno, John Lennon se pasó las recomendaciones por el arco del triunfo. Y bueno, las cosas son como deben de ser. Sí, lo salvaron varias veces. Le advirtieron varias veces. Pero bueno. Pasos para ser feliz. No hay que ser felices. No hay que aprender a vivir felices. Hay que aprender a vivir en paz. La felicidad son momentos, instantes que se borran, se van. Te puede hacer feliz comprarte un auto nuevo. Te puede hacer feliz comprarte un videojuego nuevo. Te puede hacer feliz cogerte a la muchacha de finanzas más guapa ahí de tu oficina. Pero después de, el gusto te durará, la felicidad te durará muy poco después de estrenar todas estas cosas. Ya te va a valer madre, ya no te va a hacer feliz ese hecho. Entonces, no debemos de fijar como meta de vida ser felices. Es una grave pendejada. Y obviamente forma parte de las trampas de la Matrix. ¿Por qué? Porque generalmente para alcanzar esta felicidad lo que tenemos que hacer es gastar, invertir, tirar, dilapidar dinero. Ajá. Entonces llega Navidad y bueno, no voy a hablar ahorita de conspiraciones mayores. Por algún motivo raro, vamos a decirlo así, por algún motivo raro que nadie entiende, y se los digo como psicólogo, en la etapa navideña se incrementan hasta en un 300% las consultas, en donde el motivo de la consulta es precisamente una situación de tristeza, una situación de melancolía, una situación de depresión. No sé por qué. Me gustaría entenderlo, chicos. Si tú me estás escuchando aquí en el podcast de Verdad Estelar o me estás viendo aquí en TikTok, gracias por ese osito, muchísimas gracias por Bobo. Así se llamaba el osito del señor Burns. No le estoy diciendo Bobo a nadie, se llamaba Bobo, el osito del señor Burns. Entonces, bueno, si tú me estás viendo, escuchando y sabes por qué a la gente le da tanta depresión y tanta tristeza en la época navideña, házmelo saber. Yo quisiera entenderlo, pero no lo sé. En fin, yo solamente te hablo estadísticamente como el terapeuta que intento ser. Ahí está. Entonces, les pasa esta situación y se deprimen y se me van para abajo y se me van para abajo y se me van para abajo. ¿Por qué? A ver, espérame tantito. Upsi-daisy. Espérenme tantito. ¡Chale! Perdón, está aquí chafeando la aplicación. Está dándome un poquito de lata la aplicación. Permítanme tantito. Ay. Bueno, ya. Como sea. A ver, oye, ¿qué dice? ¿Cuándo tienes cupos para las consultas? Generalmente atiendo sábados y domingos. Sábados y domingos son las consultas que más se llenan, son las consultas accesibles. Uh-huh. Sábados y domingos, desde la mañana hasta 4 o 5 de la tarde. Y ya entre semanas, y ya son unas consultas un poquito ya más selectas, las consultas que son entre semanas se cobran más caras, y obviamente los horarios son distintos. Igual puede ser en la noche, puede ser en la mañana, en la tarde, se van acomodando ahí también de acuerdo a como lo solicite el paciente. Dice por acá, ¿por cuántas vidas hemos pasado? ¿Cómo saber si han sido muchas o pocas? Ah, por ahí sí te pueden leer la mano, Javi, en la mano se puede saber, a través de la quiromancia, se puede saber a través de la quiromancia. Te puedo decir de manera rápida, Javi, para que no te quedes con la duda. Y digas, este no me dijo nada. Si las líneas de tu mano son muy profundas, muy marcadas, muy oscuras, así, haz de cuenta que te las hiciste con un cutter, así profundas, sí, obviamente estás hablando de un alma ya muy, muy vieja, ya muy cacheteada, ya muy, muy vieja. Si las líneas de tu mano son finitas, apenas si se ven, apenas si se distinguen, son muy superficiales, es muy probable que seas un alma relativamente joven. No es, ni una es buena ni una es mala, simplemente así son. Cuando vuelves a Bogotá, Viviana, tenemos la intención de ir allá a Bogotá nuevamente, a nuestra hermosísima Colombia. Beso de verdad para todos los hermanos allá en Colombia. Son súper, súper hermosos, de verdad. Recibo muchísimas preguntas de ustedes, recibo muchísimos mensajes, muchísimos correos. No me da tiempo de contestar todos y lo intento, pero bueno. Cuando regresamos a Bogotá, tenemos la intención de hacerlo a finales de este año, del 2024. Tenemos la intención de hacerlo a finales de este año. Esperemos que todo se dé para que nos podamos ver por allá. Entonces, a ver, no, me estaban preguntando, dice, ¿quién eres? Suenas muy interesante, saludos. Pinocho, soy tu peor pesadilla. Como eres Pinocho, tendría que ser termita. No me hagas caso. Ando de simple, perdona. Les estaba diciendo, dice que cómo ser feliz. Entonces les estaba hablando de la Navidad. Te hacen creer que en la Navidad vas a ser feliz a través de comprar y comprar y comprar estas pinches compras compulsivas. Y vas a los centros comerciales y toda la gente está de tonta ahí comprando, gastando, dilapidando el dinero en puras cosas que van a terminar en la basura. Aprendamos a estar en paz. Aprendamos a estar en paz, aprendamos a agradecer y aprendamos a ser felices con lo que tenemos. Si no sabes ser feliz y si no sabes estar bien y en paz con lo que tienes, no sabrás ser feliz, ni agradecer, ni estar en paz con lo que llegues a tener. Si eres feliz teniendo 10 pesos en la bolsa, serás feliz teniendo 1,000,000. Y esto es un grave error de vida. Se los he dicho aquí en México, en Ciudad de México. Cuando voy a Ciudad de México y tengo la oportunidad de pasearme ahí por mi antiguo barrio de Polanco, les sugiero que vayan a Polanco, se aplasten ahí en una banqueta o busquen ahí un Starbucks que está ahí sobre Masaryk, pidan una mesita ahí sobre la banqueta, quédense ahí un ratito, tómense un café, relájense y miren los carros que pasan. Y vas a ver pasar Lamborghinis, vas a ver pasar Ferraris, vas a ver pasar Aston Martin, vas a ver pasar Bentleys, un montón de carros así de millones y millones de dólares. Y quiero que le veas la expresión facial a quien va manejando esos autos de altísima gama. Lo peor que podemos hacer es dar por hecho las cosas. Don't take it for granted. Don't do that. Y yo sé que muchos de ustedes podrían decir, puta, no mames. O sea, güey, si yo fuera arriba de ese Bentley, si yo fuera arriba de ese Aston Martin, si yo fuera arriba de ese Maserati y yo fuera manejando, no mames, vendría súper feliz, güey. No mames, vendría aventando chispas. No, güey, vendría, pero... Y ya quien lo tiene, ya no. Tal vez fue muy feliz cuando lo compró, o la primera vez que se subió, o tal vez el primer mes que estrenó su auto. No, y un mes es mucho. Tal vez la primera semana que estrenó su automóvil fue muy feliz. ¡Wow! ¡Ay! ¡Uf! Y le descubrió un botoncito y le descubrió aquello y le descubrió ya después. Ya pasó a formar parte de su entorno normal. No sé si me doy a entender. Dice por acá, y las personas que vieron el infierno después de morir, pues no sé qué vieron, porque el infierno no existe. No existe. ¿Cómo debe lidiar el hombre con tanta maldad circundante? No, no uses la palabra circundante. Ponle, con toda la maldad, all around. All around. Circundante suena como circuncisión. Lo que me recuerda, ahorita que estamos hablando precisamente de circuncisión, viene a mí algo interesante que tiene que ver precisamente con lo que va a ocurrir en México en los próximos 6 años. Mazel Tov. Bom Hashem. Digan sí a la circuncisión. Sí me la sé, güey. Pues la cantaba. Ya. Gracias. Ponme mi musiquita de Yuya, por el amor de Dios. Eso. Eso. Bueno, entonces nos preguntaba aquí la hermosísima de Lina. Lina Paola. ¿Qué hacemos con todo el mal que nos rodea? Pues, ¿qué le quieres hacer? A ver, no lo vamos a combatir porque no somos Iron Man. No lo vamos a combatir porque no somos Spider-Man. No lo vamos a combatir porque no somos Calimán. No. No nos vamos a poner a pelear con nadie, ni a enfrentar, ni a combatir a nadie. Lo único que tenemos que hacernos es protegernos. Precisamente para que este mal no influya en nosotros, precisamente para que este mal no influya o no dañe a las personas o seres que están cercanos a nosotros. No les demos poder. No les demos poder a las personas que se sabe que se manejan a través del mal o a través de las energías. O las intenciones, más bien. Las intenciones que tratan de dañar o aprovecharse de los demás. No les demos poder. Eso es lo importante, nada más. O sea, ni siquiera los voltees a ver. El poder de la persona que hace el mal radica en el miedo que pueda generar en el otro o en su víctima. ¿Se entiende? O sea, la clave está en el miedo. ¿Qué onda, bro? Dice anónimo. Dice, buenas noches, ¿por qué el mundo está de cabeza? ¿Qué está pasando? Pues la gente está bien pendeja, la gente de repente me está pendejando. Ahí salen las hermosas damas allá a marchar, ¿qué? El 8M, ¿no? El 8M. Y bueno, ellas creen que, bueno, están haciendo lo que están haciendo porque ellas quieren hacerlo. Ellas creen. Obviamente, muchas de las mujeres que se involucran en esta actividad creen de verdad que lo están haciendo porque ellas creen en lo que están haciendo. Sin embargo, los que dirigen y las que dirigen toda esta situación, pues saben que lo están haciendo por el dinero que reciben a través de las organizaciones no gubernamentales que dirige el señor George Soros alrededor del mundo para que se dé y se cumpla la Agenda 2030. Entonces, bueno, está el señor George Soros cruzado de brazos así desde su casa y... Imagínense la voz de un viejito cabrón macabro, así ya como de 130 años.
Sí, sí obedecen.
Y ahí ves, ¿no? A las mujeres ahí haciendo sus desmadres, rompiendo vitrinas, pintando monumentos, pintando la calle, gritando tonterías, agrediendo hombres, agrediendo incluso a mismas mujeres. Y George Soros, feliz. George Soros diciendo, vamos bien. Perdón, con su voz de,
vamos bien.
Ay, mis damas hermosas, mis damitas hermosas. Entonces, bueno, esto es parte de por qué el mundo está patas para arriba. Esto es parte de por qué el mundo está literal patas para arriba. Sí se entiende. Entonces, de pronto, esto es una historia, esto es un cuento, esto es una película. Una película de Disney. Saluditos a Ricky Mouse y al Pato Roñas. Es una película de Disney. Entonces, trata de que había un grupo de mujeres que ya no querían ser esclavas de sus maridos, ya no querían estar al servicio de sus maridos, ya no querían que sus maridos las sometieran ni que les dieran órdenes, nada. Entonces un día estas mujeres en la película de Disney se rebelan y toman sus sostenes, toman sus brasieres y los empiezan a quemar y salen a las calles y ¡no más represión! ¡No más represión! ¡Afuera! ¡Que se haga mandilón! ¡Ah, no más represión! Y allá van marchando, ¿no? Y dicen, bueno, ya, ok, ya. Ya no vas a estar bajo el yugo maldito de un hombre y de un esposo. Ya no, ya nunca más. Sí, así es. Yo también quiero ser libre. Yo también puedo ser alguien en la sociedad. Perfecto. Entonces la mujer se pone a trabajar, abandona lo que es su hogar. Estamos hablando de por qué el mundo está hecho una mierda, ¿eh? Entonces la mujer se pone a trabajar con la esperanza de que ya no esté bajo el yugo de un hombre maldito y desgraciado. Y la pobre mujer entra a trabajar en una oficina y ahora ya no está bajo las órdenes y el yugo de un maldito infeliz que era su marido. Ahora está bajo las órdenes y el yugo de muchos malditos infelices que se la quieren coger, que bueno, pasan a ser como sus compañeros, pasan a ser como su jefe, pasan a ser como el director de la empresa en donde trabaja. Y bueno, entonces ella tiene que acatar y se tiene que cerrar el hocico. Entonces, sí, al igual que hacía con su esposo. Entonces, sí, así de que... Okay. Siquiera su esposo así de ¿qué hiciste de comer? ¿Qué hay de comer? Sopa de fideo. Ay, no me gusta, te chingas, te la tragas. Ya la cociné, te la tragas. Ahí, incluso la mujer ahí con el esposo tenía como un poquito más de rango como para rebelarse. Pero bueno, las mujeres que trabajan y están bajo las órdenes de un jefe, repito, y que muchas veces este jefe también te quiere coger, híjole. Uf. Entonces el jefe te dice, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto. Ay, jefe, ¿pero por qué? Porque te corro. Porque te corro. Porque te quedas sin trabajo y de patitas en la calle. Y bueno, es la triste historia, ¿verdad? Ahora bien, pues pobres mujeres ahora no pertenecen ni han perdido el cetro en sus casas. Han perdido. Bueno, más bien nunca lo han tenido. Nunca han tenido el cetro en el mundo laboral. Y la educación de los niños y el papel del hombre, ¿qué es la masculinidad? ¿Qué es ser mujer? ¿Qué es? Replantear estos conceptos de una manera correcta podría ayudarnos a retomar el verdadero curso valioso de lo que es la sociedad, pero principalmente la familia. La familia. Entonces, en la actualidad una mujer no va a respetar a un pendejo pelele, un hombre pendejo pelele, que ni siquiera es capaz de llevar dinero a casa. La mujer no va a respetar a un hombre pendejo pelele que no es capaz ni siquiera de cambiar un pinche foco. La mujer no va a respetar a un pendejo pelele que no sabe ni siquiera cambiar una pinche llanta de un auto que se ponchó. La llanta se ponchó y el pendejo no sabe ni cambiar una pinche llanta. Y esos hombres que no son capaces de hacer esas tareas tan pendejas, tan estúpidas, tan simples, tan básicas, del mismo modo se comportan en la cama. ¿Saben qué frustración? Estoy hablando desde la perspectiva de mis pacientes. ¿Saben qué pinche frustración se siente como mujer? ¿Estar en la cama con un hombre y que ese hombre sea más mujer que tú?
Wow.
Ups. Está fuerte. Ahora bien, me estaban preguntando, ¿por qué el mundo está hecho una mierda? Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. Está fuerte. Entonces, el sistema... ¿Cuál sistema? Vamos a ponerle nombre, ya veo. George Soros. George Soros a través de las ONGs. ¿Quién dijo eso? Chimino, por favor. Chimino, George Soros a través de las ONGs. le ha quitado el lugar que le corresponde histórica, social y genéticamente a la mujer, y le ha quitado el lugar que le corresponde histórica, social y genéticamente al hombre. Y ya. Tendremos que abrir los ojitos un poquito más allá de lo que nos tratan de convencer. Tendríamos que abrir los ojos un poquito más para entender las verdaderas intenciones de los que están detrás. Dice Gloria, mejor sola. No, bueno, es que no es que sea mejor estar solo. Yo creo que lo ideal es mejor complementar. Mejor complementar. Yo sé que yo soy engrane izquierdo y obviamente en mi pareja, en mi dama, en mi mujer voy a buscar un engrane derecho. Vamos a decirlo así. Ah, y cuando las cosas se complementan o cuando las cosas trabajan en conjunto, como un motor, pasaría como en un motor del auto. Entonces, es muy bonito llegar y prender el botoncito del auto y le aceleras. Es increíble, dices, wow. O sea, está padre la tecnología de un motor a combustión interna. Ya está medio obsoleta, pero está padre. ¿Por qué? Porque todos los engranes funcionan en armonía. Y se complementa la bomba de gasolina con los inyectores. Y trabajan en conjunto con los pistones y la biela sube y baja de acuerdo también a las necesidades del pistón y los anillos de los pistones y todo, la bomba de aceite. Y dices, no mames, está poca madre, o sea, está chingón. Y tú llegas y prendes el botón y está padrísimo. Es lo que tenemos nosotros que hacer, es lo que nosotros tenemos que buscar. Hacer equipo, complementarnos. Entender lo que somos. Así dices, a ver. ¿Yo soy pistón? Comparado con un motor. Bueno, denme chance, me gusta la mecánica. Yo soy pistón. Y tú eres la biela, vamos a ponerle así. O tú eres la válvula que deja entrar la gasolina y que deja escapar el smog o el humo. Entonces hay que coordinarnos. Y si nos coordinamos, vamos a funcionar mejor. ¿Cómo encontrar pareja, Enrique? Ay, Dios mío, qué pregunta. ya me están agarrando de abuelito. ¿Cómo encontrar pareja? Primero emparejate las piernas. No me gusta el término pareja porque es como que están parejos, como que están a mano, ¿no? Como que están empatados. No, obviamente tienes que fijarte objetivos, tienes que entender bien cómo eres tú. Antes de buscar pareja, no se lancen a buscar pareja, no busquen estar con alguien más si no pueden estar con ustedes mismos. Nada. Entonces entiéndete y conócete, chingón. Sé sincero, sé sincera y di a ti mismo, la neta es que sí me gusta el pedo, me gusta la borrachera, me gusta el alcohol, me gusta la fiesta, me gusta el party, la verdad es que sí me gusta, soy desmadroso. Y no me gusta mucho la obligación, no me gusta mucho esto, no me gusta. Sean sinceros con ustedes. Conózcanse a fondo. lo que más les digo, lo que más les insisto, con lo que más los estoy chingando casi en todos los talleres, y ustedes lo saben que han estado en talleres, casi siempre les estoy diciendo, conózcanse. Conózcanse ustedes mismos, por el amor de Dios, conózcanse. Es básico. Entonces, vamos, ya fuiste sincero contigo mismo. Dices, sí, me gusta el pedo, me gusta el alcohol, me gusta el desmadre, no me gusta la responsabilidad. Basando en eso, busca a alguien que se parezca a ti. Y ni siquiera lo vas a tener que buscar. Pongan atención a esto, por el amor de Dios. Pongan atención a esto, por el amor de Dios. Ni siquiera lo vas a tener que buscar, güey. Cuando tú ya aceptas y entiendes lo que eres y ese concepto lo manejas en tu mente, tu campo mental atrae a aquello que se parece a ti. Pero si todo el tiempo te estás negando y te estás ocultando y estás negándote porque no te conoces o porque te quieres hacer una idea de algo que no eres, entonces pura gente equivocada se acerca. Pura gente que no vibra, que no empata, que no haría buen equipo contigo, va a estar acercándose a ti. Entonces, conócete y ya después que te conozcas bien, ni siquiera vas a